Buenas noches. Hola, hola. Buenas, buenas, ¿cómo están? Les invito a todos los que se están conectando que se queden a esta charla que voy a tener con Yulitza. Si aquí hay personas que tienen perros, gatos, cualquier animalito, los invito a que se queden esta noche. Este ratito para que puedan escuchar por parte de Yulitza acerca de la energía y la comunicación animal. Así que qué bonito que se puedan quedar, que puedan conocer más el trabajo que hace Yulitza, que es increíble, es muy bonito, que me da muchísimo gusto poder tenerla y que voy a ir abriéndole paso de una vez aquí para que se conecte. Así que, bienvenidos.
Hola, 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 ¿cómo estás?
Oh, hola, ahora sí.
Feliz de
Noches, qué
oído.
lindo verte.
Ay, sí, qué bueno. Pero que, ay, deja, esto está un poquito, déjame ponerlo un poquito más alto porque me corta la cara y no me había dado cuenta.
Sí, es que esto siempre cuando hacemos
Ya va.
el tema de dos personas, entonces descuadro un poquito. También voy a
Sí,
poner
es
acá
que
como
estoy
para.
usando un trípode nuevo y
Ok.
por eso se me pasó eso. ¿Cómo andas?
Pues muy bien, muy bien, muy feliz, muy emocionada de iniciar este ciclo. Contigo, qué bonito tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación a
Feliz.
ser parte, pues, como de toda esta aventura en la que hemos ido creando energía.
Así es. Entonces, bueno, de verdad que gracias, te agradezco mucho la oportunidad y bueno, vamos a hablar de los que nos gusta, de energía y comunicación animal.
Bueno, antes de empezar, yo quiero que tú nos cuentes para muchas personas que ya, pues ya te conocen o para las personas que se van conectando, ¿quién eres tú y a qué te dedicas?
Ok, yo soy Yulixa América, soy medio, canalizadora de energía y realmente hay mucha gente que no sabe lo que es mediunidad. Entonces, medio es cuando uno se comunica con un espíritu de una persona que ya no está en este plano y que se murió, pero que son seres queridos y vienen siempre a traer mensajes súper lindos. La verdad que es una bendición. Y bueno, soy intérprete de energía. Y canalizo esa energía y la comunico, la interpreto para que otras personas que no tienen esa habilidad desarrollada puedan recibir esa información que está ahí, tanto de el campo energético de cada uno, que es la lectura del aura, como de los bebés dentro de las barrigas de la mamá, que eso es una bendición, es muy bellísimo, de los espacios y bueno, y de los animales que también tienen su campo energético, pues si se comunican con nosotros.
Ok, y tú entonces haces talleres, haces charlas, haces trabajos uno a uno.
Sí, tengo sesiones individuales para esos trabajos pues específicos para el mejoramiento personal de cada uno y para comunicarse si no con una sesión de mediunidad o una limpieza energética, porque eso es una de las cosas que yo me dedico mucho a educar, que al ser energía pues hay que limpiar esa energía. Muchas veces las personas se desgastan pensando que no pueden alcanzar sus metas o que tienen ansiedad o que se sienten agotados todo el tiempo y es porque su energía no está pura. Entonces se han cargado de informaciones de los lugares que están, del trabajo, de la gente con que interactúan y son realmente obstáculos para lograr sus metas, ¿no? Entonces esas son las sesiones que hago uno a uno, hago talleres. Enseño a las personas a limpiar su energía. Tengo talleres del curso de milagro a través del juego didáctico, que es una belleza. Tengo talleres también para desarrollar la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisapiencia. Ese es súper bello para eso. Ya están muchos grabados en mi página web, porque pues la idea es esa, que la gente lo pueda ir comprando y lo vea a su tiempo, ¿no? Porque en este mundo que todo el mundo anda haciendo tantas cosas, ¿no? Entonces, tengo cursos también de la relación del dinero, vengo del área financiera, Entonces, pues de cómo ver ese dinero en la materia, pero conectado desde la espiritualidad y cómo hacer esa materialización. Así que bueno, bastante cosa para compartir. Feliz.
Pero qué labor más bonita y tan amplia, tan poderosa y tan expansiva la que tú has ido desarrollando pues a lo largo de tus años,
Sí,
¿no?
señor.
Qué
Bueno, el
bonito.
primer curso yo lo hice hace 20 años. Tengo 20 años de trayectoria de estudio y ya antes de eso tenía un espacio que se llamaba el Atelier del Alma con mi mamá, donde éramos como las administradoras y venían terapeutas a trabajar y no me imaginé nunca que iba a trabajar como esto. Y desde el 2014 pues sí, lo asumí ya como misión de vida, como para realizarme y trabajar con eso.
Pues qué bonito. Te felicito y gracias por esa energía tan contributiva que tienes, por
Bonita.
ese educar también que es tan importante. Hay muchas personas que todavía no conectan, ¿no? Todo llega a su tiempo, en su
Sí.
momento. No conectan todavía con esa parte sutil. Tengo conocidos que han tenido siempre ciertos dones, ciertas habilidades, pero están un poco temerosas. Entonces, qué bonito que puedan saber de ti, que puedan conectar, que también se necesita una educación desde no solo los dones y las habilidades que se trae, cada uno de nosotros trae dones y habilidades específicas, sino también desde el intelecto, cómo podemos ir desarrollando, creando,
Exactamente.
creando esa energía de que podemos contagiarnos entre todos de cuidar nuestras energías, de relacionarnos mejor, ¿no? Así que esa parte en la educación me parece súper importante y vital porque no es solo como, ay, yo sí sé, yo me puedo comunicar, yo traigo mensajes, no, como tú también, o sea, es que todos definitivamente sabemos que...
Este tipo de lo voy a botar, no funcionó. No funcionó. O sea, pero lo que dice es muy cierto porque fíjate, yo lo educo y enseño porque cuando yo era chiquita que tenía estas habilidades desarrolladas, no sabía cómo hacerlo. Y entonces yo lidiaba con toda esa información y no tenía alguien que me guiara, ¿no? Y adicionalmente cuando yo empecé a buscar, pues la gente que yo veía no era lo que yo quería. O sea, a veces uno va a un sitio y te dicen, no, esta persona es buenísima, le faltan tres dientes, o vive en una casa que tú dices se está cayendo. Y yo decía, eso no puede ser la espiritualidad. O sea, la espiritualidad tiene que ser una conexión divina donde tú consigues abundancia, donde hay bienestar, donde hay paz, serenidad. Y eso no me identificaba con eso, ¿no? Y entonces, y así busqué mucho tiempo hasta que yo conseguí un sitio que fue en Brasil, cuando yo vivía allá, y era una comunidad de gente como yo, como tú, o sea, gente normal que tenía su vida, pero que tenía estas habilidades. Y ahí fue que yo digo que en ese curso que yo hice, que fue el primero de muchos, yo dije, realmente aquí conseguí un útero para desarrollarme. Y ese curso era el curso de la lectura de bebés dentro de la barriga de la mamá. Entonces yo decía, mira, más que leer a un bebé y estar con contacto con el útero, yo creo que encontré el útero para yo desarrollarme. Y fue eso lo que me dio la seguridad de decir, yo quiero trabajar en eso. Hay gente como yo haciendo eso, hay gente como yo que puede tener su vida pues normal, pero también puede tener eso. Y por eso lo enseño, porque al final yo creo que hay mucho tabú y mucho miedo. O sea, realmente muchas de las personas que no desarrollan esas habilidades o que las evitan es por desconocimiento.
Y por esas falsas creencias y lo mismo que tú dices, ese miedo a lo desconocido, ¿no? Porque esas son energías sutiles que, claro, me llegó la frase de mi abuela, pues es que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están vivos, ¿sabes? Porque...
100%. Fíjate que yo, por ejemplo, en la pandemia hablé mucho de la muerte porque pues nos confrontó a todo el mundo la muerte cuando con este COVID, ¿verdad? Y yo decía, tenemos tanto tiempo miedo a la muerte, pero no tenemos miedo a estar muertos en vida, porque mucha gente está muerta en vida cuando no hace lo que le gusta, cuando renuncia, cuando su voz no es importante, cuando realmente estás viviendo automático. Entonces yo decía, estamos viviendo con la muerte y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Ay, no, espérate. No, no te puedo decir. Vamos a volver a la antigua porque esto está difícil, difícil.
Ese trípode tiene una energía por ahí
No,
rondando.
es que Mi teléfono es de los grandes y
Okay.
entonces es muy pesado y por eso es que
Ah,
no consigo un
ah.
trípode pequeño de mesa que realmente me lo aguante, pero tengo mi trípode aquí antiguo, que ese sí lo voy a poner y es fiel, es fiel, este sí es fiel.
Ese sí es
Ya
el
vamos.
que ha aguantado todo.
Está. Así ya.
Bueno, qué bueno saber de todo esto que tú haces. Me conecta muchísimo porque es que es muy bonito que todas las personas o que las personas que están listas para recibir la información y para ponerse también a servicio, porque esto se trata también de un servicio, esto es Dharma, ¿no? Que es poder contribuir a los otros seres humanos con las habilidades que también tienen de, a veces nos necesitamos que nos lleven de la manito, ¿no? Entonces, qué bonito que existas con esa energía tan contributiva. Por eso
Gracias.
estamos aquí conectadas,
Así es.
porque tenemos esa energía de servicio, ¿no? Básicamente. Y entrando entonces un poco como en el tema de los animales. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta, en qué momento hiciste conciencia de que los animales, lo estudiaste, lo empezaste a percibir, te empezaste a comunicar con ellos? ¿Cómo de manera personal fue tu primera acercamiento con el animal? Sí, cuéntanos un poco de eso.
Fíjate que cuando yo tuve una oportunidad de vivir en Singapur, ¿verdad?
Ajá.
Y en aquella época, que ya hace bastantes años, yo vi una señora en Sudáfrica que enseñaba que ella trabajaba con comunicación animal, ¿no? Y
Okay.
yo ni sabía que eso existía en aquel momento. Y entonces, esa persona, la historia era muy linda porque era una historia de una pantera que se llamaba Diablo. Y la iban a sacrificar porque no se había logrado integrar con la manada o con el lugar donde estaba. Y un señor la rescató y se la llevó para un lugar donde él tenía, que era mucho más abierto y todo, pero igual tampoco había logrado. Y entonces le comentaron de esta señora y ella fue, pero el señor la contrató así como, bueno, antes de matarlo, vamos a ver, ¿no?
Última
Y entonces,
oportunidad.
exactamente. Pero el señor no confiaba prácticamente nada. Total que cuando
Okay.
llega la señora y va para allá, una de las cosas que le dice la pantera es que no quiere que se llame el diablo, que no le gusta. Y además, pero el señor, pues eso le parecía medio ridículo, ¿no? Pero él le preguntó por los animales donde él estaba y le preguntó específicamente por los, o sea, como pudiéndolos identificar. Y cuando el señor escuchó esa información, dijo: aquí hay algo, ¿no? Entonces, él le cambió el nombre y posterior a eso, él se integró a la manada y toda la cosa y no lo tuvieron que sacrificar. A mí me llamó mucho la atención esa historia cuando yo la vi y me parecía así, wow, ¿sabes? Entonces, yo busqué para ir a Sudáfrica, pero en esa época había un tema con las minas de oro, o sea, había un tema que no era muy seguro ir y no fui.
Por los
Total,
llamantes.
pero, ajá, pero eso quedó ahí como en mi cabecita, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, a mí me ha encantado toda la vida esto del mundo sutil y además soy muy curiosa y soy muy buscadora. Entonces, eso me gustaba, pero no sabía mucho más, ¿no? Y después de eso, pasaron los años, pasó el tiempo. Yo, muy raro, pues yo no soy una persona tan animalera. O sea, soy como que yo tengo mi perro y todo, pero no soy de cargarlo. O sea, como que nos comunicamos con otro lenguaje, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando llega a mí la información de una persona que va española, que va a dar el curso de comunicación animal, yo dije, wow, o sea, otra vez como que dije sí y lo hice, ¿no? Y realmente yo te voy a decir, lo que yo aprendí y aprendo a través de los animales es un amor, pero, o sea, uno sabe que los animales aman, pero poderlo sentir, poderlo ver, poderlo percibir desde el lugar de ellos, realmente yo te puedo decir, eso ha hecho crecer mi corazón. O sea, es una cosa realmente interesantísima. Y he tenido experiencias muy lindas. Por ejemplo, cuando yo hice el curso, yo le dije a la persona que lo daba que, bueno, ya me enseñó a hacer y me dijo, bueno, Julie, ya tú trabajas en todo esto, ya es súper más fácil para ti y todo, ¿no? Pero por requisito hay que hacer hay que hacer unos ciertos animales, o sea, una cantidad para como que quedar de constancia de que sabes hacer la técnica, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, la verdad yo no quiero animales aburridos, yo quiero puros animales exóticos, ¿no? Le digo yo, pero como echándole broma.
Puros leones.
Ajá, eso. Bueno, me mandó un king, un gorila.
Okay.
O sea, yo, ¡wow!
Un gorila. Wow.
Porque eran animales que ella tenía que conocer para validar la lectura que yo hacía, ¿no?
Okay.
Entonces me mandó un gorila, me mandó un elefante y me mandó un gato. Y te puedo decir, fue tan maravilloso. O sea, por ejemplo, el mensaje del elefante me impactó y él lo que dijo fue, ¿cómo ustedes los seres humanos bajan la cabeza y renuncian a lo que quieren si ustedes no tienen a nadie pegándole la cabeza? En cambio, a nosotros en los zoológicos y en los circos y en todo eso nos pegan la cabeza y por eso bajamos la cabeza.
No.
Pero si tú ves a los leones en la sabana, a los elefantes en la sabana, los ves con las trompas en alto. Y él
Libre.
me mostraba esa imagen libres y pudiendo ser quienes son, ¿no? Entonces, él me cuestionaba eso de nosotros los humanos, ¿no? Y fue impactante. Con el gorila, pues me enseñó como yo en esa época, yo fui muchos años vegetariana y en esa época estaba con el conflicto si comer otra vez animal o no, pero tenía, me estaba afectando la salud. Y fue como una conversación, como un coach, ¿sabes? O sea, él me decía, pero nosotros somos buenos y comemos y eso también hace parte de la cadena alimenticia. O sea, te digo que fue un aprendizaje muy valioso. Entonces, como que escucharlo de un animal, ¿no?
Claro.
Entonces, y él me decía, o sea, si eso te está haciendo daño a ti, te está haciendo mal a ti, pues, o sea, la idea es que sea bueno para todos, ¿no? O sea, fue muy fuerte. Y ahí, bueno, y a través de eso yo he tenido experiencia con mascotas, con animales que la gente tiene, ¿no? Y que los he acompañado en el momento de la muerte para que se despidan. Que los ha ayudado en ese proceso y le agradecen tanto a sus dueños, ¿no? Que no me gusta usar esa palabra, pero a sus acompañantes, digámoslo así, ¿no? Tú que eres del mundo de yoga, hubo una muchacha que yo conocí y un día, pues la conocí un día en una actividad, en una reunión de otra amiga y era profesora de yoga en Panamá. Y entonces un día le digo a mi esposo, ay, vamos al re ella tenía un restaurante que me lo había comentado el día que la conocí, pero pa habían pasado meses, ¿no? Y cuando vamos al restaurante, pregunto por ella y no estaba. Y al rato llega ella y me dice, ay, es que normalmente estoy, pero es que mi perrita se está muriendo y por eso llegué tarde y no sé qué. Y entonces yo le comento que hacía esto y ella me dice, o sea, wow, o sea, fue una experiencia tan linda bueno, de poder recibir un poquito eso que tú sabes que tú haces, pero que el animal te lo comunica, que te muestra cosas tan específicas, ¿no? En ese caso le mostró que si el cojín que ella le ponía cuando estaba enfermo, la música, cosas así que tú dices, qué increíble poder pasar ese mensaje para que la otra persona sienta que ha hecho lo suficiente, ¿no? Entonces, la verdad que son muy bonitos y de una forma también muy amenos. Una cosa que yo admiro mucho de los animales es que aunque estén muy enfermos, nunca dejan que la persona, que el guardián sufra. Entonces, siempre muestran como que están bien y les agradece y todo, pero siempre desde una fortaleza de decir, o sea, yo puedo con esto, ¿no? Entonces, de verdad que es una maestría, ¿no? Ese estilo de vida.
Qué bonito todas esas historias que nos cuentas a través de tu aprendizaje, cómo son los animales, qué energías son con la que ellos vienen, con la que ellos están aquí, como de alguna manera en nuestro entorno, ¿no? Todos los animales, porque pues aquí cuando hablamos de animales es de todos los animales. ¿Cómo? Me surge una inquietud acá que siempre he tenido que, bueno, de hecho, pues más o menos la sé, pero como que nos cuentes, ¿los animales tienen su conciencia que sería diferente a nuestra conciencia? ¿O es el mundo de la conciencia en el que habitamos todos?
Es el mundo de la conciencia donde habitamos todo, lo que tienen diferente es o sea, como el aura, como el alma. porque uno tiene su individual y ellos tienen un conjunto de almas. Entonces, esa forma es diferente, pero tienen su individualidad, ¿no? Entonces, pero siempre pensando mucho en la manada. Entonces, fíjate, por ejemplo, el ejemplo del elefante me mostraba la manada. Cuando he hablado, por ejemplo, una vez hablé con un perrito que era rescatado y él decía, gracias, que era la profesora de yoga esta, él decía, gracias a todo lo que ella me ha cuidado, yo le puedo decir ahora a todos los animales que hay humanos buenos. Entonces, realmente lo que uno hace por un animal, pues es como que se llega más rápido a todos. O sea, es como hacer,
Expansivo.
es como el servicio de los animales. No es, aunque uno lo ve individual, esa información pues también llega a todos. Entonces, es muy bonito, es muy bonito. Y lo otro que yo veo muy lindo es cuando, cómo es la dinámica con cada persona de la familia, cuando viven en la casa y cómo ellos tienen su código y perciben la necesidad de cada uno. O sea, a pesar de que uno a veces puede ser que no se dé cuenta, él percibe quién es el jefe y además como qué es lo que necesita ese jefe, qué él le puede ofrecer, qué es lo que necesita a lo mejor el hijo que es más ansioso y qué es lo que necesita. Entonces, se tiene una sutileza en el trato que es mucho más consciente e inteligente que lo que uno se imagina. Porque el feedback que da, o sea, no es los quiero, no, es individual lo que cada uno hace. Entonces, de verdad que es súper
Buenas.
valioso.
Mira, pues nos están dejando acá como algunos comentarios. Leamos antes de que se nos pase. Gracias a todos por acá. Dice, los animales también tienen su fecha para partir. Ellos eligen su día de irse a otro plano.
Sí, o sea, al final son un alma también que vienen con esa información y con los aprendizajes que vienen a traer, ¿no? Entonces, yo digo que esta vida, pues vienen también a aprender cosas y a reivindicar como eso que me costaba ese animalito que había sido rescatado, ¿no? De que a través de su experiencia podía llevar un mensaje alentador a los animales que habían pasado por eso y no habían podido tener esa experiencia de reivindicación, digámoslo así.
Y que de cierto hay que ellos lo escogen a uno.
Bueno, mira, yo con los animales pienso que es igual que los hijos, ¿no? Uno escoge lo que necesitas aprender para esta vida. Entonces, así como, porque aquí preguntan algo de los que abusan, ¿no? Y maltratan de ellos. Entonces, pues también hay padres que maltratan y abusan, ¿no? Pero a veces, y los animales son tan nobles que a veces vienen para ofrecerse para que alguien despierte el amor en ellos. Entonces, aunque uno no lo ve, pues tienen una nobleza y una grandeza que es mucho más allá de lo que uno es capaz de ver. Entonces, a veces están ofreciéndose para también que esa persona no esté sola y que por lo menos se pueda sentir amada, aunque ellos no sepan amar. O sea, porque el animal, aunque lo maltrate, muestra amor. Entonces, esa persona por lo menos tiene un contacto con el amor.
Claro que su conciencia no lo, de repente no lo está trabajando de la mejor manera, porque hay muchos casos, muchas noticias, etcétera. Pero aquí un poco lo que a mí me llama la atención es los traumas con los que quedan los animalitos que han sufrido este maltrato, son separados de este entorno de maltrato, de abuso. Es cómo se logra trabajar con la energía de ellos, de un animal que ha sido maltratado, que ha sido
Bueno,
abusado.
fíjate, una de las cosas primero es, bueno, a través de mi trabajo, yo le como que le comento y le digo por la situación que están pasando, que aquí sí pueden ser amor, uno ayuda a que se genere esa confianza, ¿no? Pero pues las personas que no pueden hacer lo que yo hago, pues porque al final todo el mundo puede aportar un poquito, aunque no tenga estabilidad. El otro día yo veía un video de una señora que el animal había sido maltratado. Y ella lo que hizo fue que se acostó en el piso hasta que el animal tuviera la suficiente confianza y se diera cuenta y despertar la compasión en el animal hasta que el animal se acercara a ella, ¿no? Entonces, es una forma también de uno no invadir, como porque ellos no pueden recibir, sino simple y llanamente ser soporte, ¿no? O sea, como que tú estás mostrándole que tú estás ahí con su comida, con su agua, todos los días va a llegar un momento donde él va a poder sobrepasar ese miedo y esa inseguridad para llegar otra vez a confiar, ¿no? Entonces es un trabajo, por eso yo lo veo muy parecido al trabajo de los padres, o sea, al final es eso, ¿no? Solo que los niños a veces se expresan, pero no siempre se expresan. O sea, yo, por ejemplo, tengo un trabajo que hago de labor social para gente de bajos recursos, que se llama, que yo digo que es mi fundación, y es dando voz a los que no pueden comunicarse, y trabajo con personas autistas, con personas con parálisis cerebral, de síndrome de... con ese campo energético y comunicar a los padres lo que sucede. Y es muy parecido en el sentido de que hay una información ahí, pero esa información no se puede verbalizar. Entonces, a través de esas sesiones, pues los papás se dan cuenta que a lo mejor aunque tenga parálisis cerebral, lo que está viviendo sí lo percibe, solo que no lo puede comunicar. Entonces, y un poco también de educar eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he atendido muchachas adolescentes que se han desarrollado y no le han comentado ni le han dicho nada. Y cuando le dicen, cuando atiendo a la niña dice, ¿por qué estoy orinada si no me orino? ¿Por qué estoy mojada si no me orino? Y es porque ella está viviendo su proceso físico, pero pues nadie le ha explicado, nadie sabe, pero hay una conciencia ahí, ¿no? Igual pasa con los varones adolescentes. Entonces, por eso yo digo, al final todos somos energía y la información está ahí. Lo que hay que hacer es como poder ser ese puente para poderse comunicar, que es lo mismo que pasa con los animales, ¿no?
Claro, es como precisamente el trabajo también que podemos hacer con nosotros mismos, como hacemos ese puente, como tú has dicho, con ellos, ¿no? Yo tengo una relación muy bonita desde hace 8 años ya que adopté a mi perro, y puedo decir como no soy mamá de un ser humano, pero he aprendido a ser mamá de alguna
Exacto.
manera, y hacerme responsable de un animal. Y la maestría, las enseñanzas que trae vivir, educar, observarle sus comportamientos, como intentar de adivinar también qué es lo que quiere y crear ese lenguaje entre él y yo ha sido una de las experiencias más bonitas, más sanadoras, más enriquecedoras. Yo no podría, no sé, como que las palabras no alcanzan para manifestar la felicidad tan grande que es tener un animalito con uno. De esa fidelidad, ese amor incondicional, esa lealtad, esa compasión, ese no importa lo que no tengamos o lo que tengamos, pero aquí estoy moviendo la colita, ¿sabes? Eso es una cosa maravillosa que me hace recordar ahorita también otra cosa, y es ellos a veces liberan a los humanos de enfermedades, de
100%,
como que,
100%, se ofrece,
¿verdad?
se
Sí,
ofrece.
¿verdad?
Fíjate que yo trabajo con constelaciones familiares y muchas veces en la constelación uno ve el animal de la familia que se pone en el lugar de una persona para, o sea, por ejemplo, que hay varias personas que han muerto de cáncer de útero o están enfermas de cáncer de útero y de repente el perro se enferma de cáncer de útero. Entonces ellos se ofrecen. Y yo también los he visto en las sesiones. Por eso te digo, ellos no muestran ese dolor por algo que está pasando o algo que están viviendo, porque ellos lo hacen como desde un lugar de convicción que esa es una forma de amor, ¿no? Entonces se ofrecen para eso. Y lo bonito es entender dentro de los hogares o personas que tengan animal, es entender cuál es la dinámica que se crea, ¿no? Porque como yo te comentaba, o sea, yo no soy de agarrar mi perro así, no soy mucho, tengo algo como una sensibilidad que pienso que tiene que ver con mi propia sensibilidad,
Pero mira
que...
que eso me hace recordar algo que me dijo mi maestra. en el curso de Vipassana en junio que hice mi, en enero que hice mi curso de Vipassana. Entonces yo tenía muchas inquietudes y yo le pregunté acerca de los animales, de cómo podrías. Entonces, de alguna manera me explicó que a los animales, pues porque ya recordé, el tema era que habían unos gatos en la finca, este lugar. Y pues yo soy de las que veo un perro, un gato y yo quiero como, ¡ay, el gatito! ¡Ay, el perrito! ¿No? Entonces me generó curiosidad que alguien en ese silencio que tenemos que estar en este, en Vipassana, alguien me dijo como que no los toques. Y yo como, ay, ¿por qué no puedo tocar los animales? Entonces llegué donde mi maestra a preguntarle, quiero que me resuelvas la duda de por qué no puedo tocar acá a los gatos. Entonces me dijo, lo que pasa es que ellos no se deben tocar. O sea, según la, esto hace parte de la filosofía budista, ¿no? Entonces, lo que ella me explicó era que los animales no se debían tocar porque nosotros los humanos teníamos una frecuencia vibracional y los animales tenían otra frecuencia vibracional. Entonces, que no debíamos mezclar estas frecuencias, que podíamos convivir con los animales, pero no era, bueno, no era como ni bueno ni malo, simplemente como que me lo explicó
Un
como que
respeto, pues.
ellos allá. Y nosotros los humanos acá. Entonces le dije, pero yo eso no lo voy a lograr hacer. O sea, mi perro duerme conmigo, yo vivo pegada a mi perro. O sea, eso es como que, yo eso como que, no, como que en el cerebro me está entrando esa información, le decía yo, pero como que me hace ruido porque me dice, es lo que es real para cada uno, ¿cierto? O sea, yo te estoy explicando
Exacto.
un poco
Y
de lo cómo.
justo eso es lo que yo te iba a decir, o sea, que es entender cuál es la relación que tú tienes, ¿verdad? Y no por eso es mejor o peor, sino cuál es el código que tú tienes. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo te iba a contar, pues yo soy como muy sensible a al tacto y cosas, entonces eso me da como un poquito de aprensión, pero eso me pasa en general con muchas cosas por la sensibilidad que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí? Mi perro puede andar por ahí feliz y él sabe que a mí no se me monta encima ni nada. Pero si no le has dado comida, mi hija se va y me busca a mí porque él sabe que yo soy la que le entiendo de que no le han dado comida. Los demás lo acarician, lo abrazan, le hace todo y él como que no, lo que quiere es comida, ¿no?
Claro.
Entonces, es entender esa dinámica que para mí no hay bueno ni malo, sino cuál es la dinámica que tú tienes, ¿no? Y que usted, entre ustedes dos se comuniquen como un bebé recién nacido, o sea, que la mamá sabe cuando está llorando por hambre y sabe cuándo es por el pañal. Y afinar esa comunicación es lo que va a ser una relación saludable para los dos. Esto que tú dices de la frecuencia, pues me parece súper interesante, pero entender, bueno, cuál es lo bueno y lo malo, porque a veces. De hecho, preguntaban acá por qué se ponía bravo un animal cuando ve a ciertas personas y tal. Ellos tienen una percepción mucho más grande, mucho más grande. Te voy a decir, por ejemplo, yo en Panamá tenía una alfombra grande blanca en mi oficina y mi perro entraba a atender. O sea, cuando yo atendía, mi perro entraba, ¿no? Y un día me di cuenta que la alfombra se estaba manchando porque mi perro se orinaba en las sesiones, ¿no? Y era justamente porque empezaba a trabajar conmigo a limpiar, o sea, él estaba ahí espiritualmente haciendo trabajo. Y tan es así que él empezó a ponerse bravo. O sea, él era muy dócil. Y desde que empezó a entrar a mi oficina se empezó a poner como un perro guardián, porque ellos ven muchas cosas. Entonces yo tuve por salud y
¿Qué tipo
bienestar
de
de él.
cosas perciben ellos? ¿Qué tipo de cosas
Bueno.
ellos ven que, sí, uno se da cuenta como que, uy, ¿por qué cambió su humor? ¿Por qué se puso más alerta? ¿Por qué se le paran las orejas? ¿Por qué te está rodeando? ¿Sabes? ¿Por qué empiezan a rodearte? Puede ser de otros perros, de humanos. O,
Fíjate,
ellos qué perciben energéticamente?
nosotros, si nosotros no hacemos un aseo personal de energía, ¿verdad? Porque yo digo, todo el mundo se baña y todo el mundo pues le gusta salir perfumado o arreglado, pero energéticamente vamos sucio, mucha gente va sucia por todas partes porque no tiene sus hábitos de energía, ¿no? De limpieza energética. Entonces, el perro puede percibir si tú tienes pegado un espíritu de baja vibración. El perro puede percibir si tu energía es muy densa, si está perturbando el sitio donde estás, Por ejemplo, uno va y frecuenta muchos lugares, como puede ser un bar, como puede ser una discoteca, como puede ser a lo mejor un cine o algún lugar donde haya mucha gente, y tú agarras todas esas energías, y si tú no te limpias, pues tú vas ahí como un acumulador cargando todas esas energías. Y de hecho, por ejemplo, ahorita yo hice dos talleres de limpieza energética, uno aquí en Bogotá y uno virtual, de una técnica brasilera, ¿no? Que se llama apometría cuántica, que es súper poderosa, y justo lo hice porque estamos en un momento donde están las eclipses, donde viene con esta información de soltar, de cambiar, de dejar atrás lo que ya no es coherente con tu vida. Pero vamos a pensar que yo estoy acá en mi casa, ¿verdad? Y salgo a caminar, y si todo el mundo está en esa energía de ese trabajo personal, soltando todo eso que no sirve, y yo no me estoy cuidando, ¿qué es lo que yo voy a agarrar? Entonces yo me voy a agarrar
Parásitos, bichos.
todos esos parásitos, todos los chopacos, las larvas, las miasmas, todo eso lo estoy agarrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente a veces dice, ay, me hicieron magia. Y yo digo, bueno, pero ¿y qué te estás haciendo tú? Porque tú también eres partícipe de todo eso si no estás haciendo tu limpieza energética ni estás haciendo nada. Entonces, ¿qué ven los animales? Todo eso. A lo mejor no es que la persona sea mala, pero ve que la energía que está ahí, la energía que lo rodea, es una energía súper densa. Y de hecho, mira, yo creo que algo que se percibe muy fácil y tú lo debes ver es si tú estás haciendo yoga, el perro llega al tapete. O sea, es una cosa increíble. Tú empiezas a
El
meditar,
gato,
o sea, yo estoy, ajá, exacto, digo, el
allá
perro,
llega.
el animal que tengas en tu casa. Yo estoy en mi cuarto, el perro puede estar en la calle paseando y yo estoy en mi cuarto meditando y cuando el perro llega va directo a lamerme las manos y yo tengo las manos así, o sea, es
¿Por
increíble.
qué
Ellos ven.
te empiezan a lamer? ¿Cuál es el mensaje que ellos traen cuando te están lamiendo, cuando se te, por ejemplo, el gato? Yo, aquí en casa tenemos perro, tenemos gato. Entonces, yo observo la manera en que ellos se comunican diferente. Claro, mi perro, pues, cuando quiere algo, claro, él empieza, si quiere salir o si quiere comida, entonces empieza con su patita como a la puerta, ¿no? O al plato, a pegarle. La gata empieza como a pegársete en la piel o en las piernas o donde pueda que se acerque, se te empieza a pegar. ¿Qué es esto que empiezan a manifestar? ¿Por qué te lamen también? ¿Qué
Mira,
es?
para mí, yo pienso que hay una dinámica muy individual, que se ha generado. No me gusta como tener un estándar, ¿sabes? Pero de hecho el lamer es, o sea, si lo vemos a nivel estándar, es una forma de ellos expresar amor como una caricia, ¿no? Pero a mí me gusta hablar más como del animal como tal, porque cuando uno ve las dinámicas individuales son increíbles. O sea, por ejemplo, una vez me pasó con un perro que fue muy cómico y él me mostraba yo veía el plato de comida y él decía, a mí me encanta lo que me sirve que yo lo tengo que lamer, ¿no? Y yo veía que no era perrarina, sino algo cremoso, ¿no? Y yo le decía, él hay algo que lame y lame, pero él dice, cada día lo lamo más para que no tenga que lavar el plato. Cada día lo lamo más para
Así
que
es
no
como se comunica mi perro, me escucha.
tenga. Entonces, él decía, cada día lo lavo más para que no tenga que lavar el plato, pero ella igual todos los días lava el plato. Entonces, mira qué cómico, como el perro lamía el plato con la intención de que la persona que lo cuidaba, su tutora, no lavara el plato, o sea, como para no darle trabajo, ¿no? Y la señora se moría de la risa y me decía, sí, o sea, él lo lame todo, cada día se queda más tiempo y yo tengo que quedar esperándome hasta que él lo termine de lamer para yo lavar el plato, ¿no? Y ella le daba sopa de auyama. Entonces, eso era eso cremoso que yo veía. Y bueno, al final yo te digo, mira, les hablan de cómo juegan, de las cosas que hacen, hablan del humor de la persona. Es muy lindo porque tú dices, es como tener una cámara ahí oculta en tu casa que te habla de toda esa información que está ahí y que a veces uno ni siquiera toma en cuenta porque pues a veces cuando está el perro la gente no se cuida de lo que dice y lo que hace porque piensa que el perro es un objeto que está ahí. Pero la verdad es que es un ser vivo que está tomando información y que está interactuando de todo eso y también participa de esas cosas, ¿no?
Claro, pues qué bonito. Y cómo, bueno, para también, aquí está Aquí, ¿qué más hay? Ahí está la Fundación Rescata Amor, que quiero como entrar a compartir un poco con lo que vamos a hacer también. Y es un poco que de cómo ayudamos nosotros, desde qué energía podemos amar, contribuir, cuidar mejor a las mascotas, ¿cierto? Como nosotros, porque ya sabemos que ellos pues no nos hablan, pero tienen diferentes maneras de expresarse y comunicar algunas cosas. Ya también depende de uno cómo comprende su lenguaje, ¿no? Que eso también es como una parte de educación de uno.
Es la clave, ¿no?
¿Cómo nosotros podemos, de qué manera podemos mejorar o crecer en la relación con nuestras mascotas?
Bueno, primero yo siento que hay que ser muy observador. O sea, no es imponer, sino no solo imponer, sino además ver también esa necesidad o eso que tiene el animal para ver hasta dónde tú se lo puedes satisfacer, porque bueno, a veces no se lo puedes satisfacer todo, ¿no? Pero sí entender, porque es, o sea, cuando está ansioso, él también lo manifiesta, cuando está molesto, lo manifiesta, y a veces son pequeñas conductas que tú puedes cambiar y que puedes ayudar, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que, por ejemplo, yo ahorita a mí se me manchó el piso del el apartamento que es de madera porque estaban construyendo y el perro estaba súper irritable y se orinaba cada rato, ¿no? Pero es que de verdad era un ruido muy perturbador. Entonces, bueno, ahí no se puede hacer nada porque digamos que, o sea, no nos podíamos mudar de casa, ¿no? Pero sí ayudarlo con lavanda, con cosas, o sea, entendiendo cuál es el origen de la, uno puede tener herramientas así como igual cuando yo pienso que el trato es muy parecido a un niño, o sea, cuando un niño está enfermo o está irritable o está tal, tú tratas de ayudarlo, ¿no? Entonces, lo que yo veo que a veces, pues, la gente no entiende, es como que en ese tratar de ayudar piensas que como que no hay nada que puedas hacer y lo dejas solo con esa sensación que realmente no tiene los recursos para solucionar, ¿no? Entonces, esa cosa. También cuando, si es un animal de rescate y viene con sus traumas, viene con sus miedos, viene con sus angustias, entonces, bueno, entender también que es una situación especial. O sea, no porque tú lo rescataste, ya eres la salvadora y él no viene con su información o con sus traumas, ¿no? O sea, si tú rescatas un animal que viene de un maltrato, pues tú tienes que darle una atención especial, ¿no? Entonces.
Eso respondería un poquito acá a la pregunta que hace Gloria, creo que es Gloria la que está acá de la Fundación Rescata Amor, que dice que por qué hay perritos que se agreden entre ellos hasta el punto que no se pueden ver
Bueno,
por sus traumas,
ahí
¿no?
¿cuál es la historia? Ahí habría que ver cuál es la historia que los unió o qué pasó, ¿no? Porque es una, o sea, algo tiene que haber pasado para que eso suceda, ¿no? Entonces, o se siente amenazado, o se siente vulnerable, o sea, o la energía que está ahí, pues también lo perturba, porque al final es una forma de defensa, ¿no?
Claro. Dice Sandy, hola mi Sandy, a mi apartamento llegan muchas abejitas. ¿Significa algo? Algunas van buscando agüita y se van, otras mueren.
Ok, las abejas, como, o sea, todos los animales tienen un significado.
Y un propósito, ¿no?
Exacto, hay una forma, pues, que es el chamanismo que habla de los animales de poder, ¿no? Y habla de esa información que está ahí y que además nosotros todos como seres humanos, ya como información adicional, todos como seres humanos tenemos un animal de poder principal, pero tenemos muchos animales de poder que vienen en el, que nos vienen a ayudar en un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo? En principio, o sea, ahorita que me lo estás hablando, no sé si es siempre o a lo mejor en una etapa de tu vida. Vamos a pensar que es ahorita que está pasando. Entonces, puede ser que vienen a ayudarte, pues las abejas vienen como trabajadoras, como esa parte de comunidad, de aportarse, de acompañarse. Entonces, a lo mejor tendrías que ver si eso hace un sentido para ti en tu vida, pues, ¿no? Ahora, ya que lleguen a lo mejor de que se mueran, pues a lo mejor es que realmente en el sitio donde hay, pues no hay agua, y ahí pudiera ser un aporte. O sea, te están diciendo que hay una necesidad que a lo mejor tú puedes hacer un aporte, ¿no? Entonces, porque al final es eso, ¿no? Si tú estás viendo ya una conducta y esa conducta está repetitiva, hay algo que está pasando y tú estás percibiendo que a lo mejor otras personas no. Entonces, bueno, pon a lo mejor un lugar para tomar, para que las puedas ayudar o cómo puedes hacer tú algo que no te perturbe, ¿no?
Pues qué bonito eso también. Sketch Gallery Bogotá nos dice, ¿por qué mi perrita cuando voy a mi cuarto se pone a los pies de mi cama y cuando digo voy a dormir, ella se me mete debajo de las sábanas y duerme así toda la noche?
Bueno, no,
Porque
bueno,
está protegida, ¿no? De alguna manera.
yo atendí un perrito de un familiar de ella, súper linda la experiencia también. Bueno, fíjate, ahí hay una dinámica de que el perro te está acompañando y ellos de verdad, por lo menos yo también lo veo en mi perro, cuando mi hijo está despierto hasta tarde, el perro está así como cansado, pero sigue ahí como fiel, ¿no? Entonces a lo mejor ella está ahí esperando ese momento de decir, o sea, es hora de descansar. Y está respetando como ese tiempo que tú estás haciendo antes de estar lista para dormir. Entonces, cuando dice es hora de dormir, ya ella acepta como ese comando o esa instrucción y se queda. Pero hay como un respeto a tu tiempo, ¿no? Porque ella dice está ahí esperando hasta que tú le digas. Entonces, eso es una característica muy clara de los perros. O sea, no son tan invasores, o sea, son animales que respetan la dinámica del otro. O sea, yo, por
Y
ejemplo, lo
son muy
veo
pacientes.
exactamente y no,
O sea, los más pacientes, de hecho yo debo reconocer que una de las cualidades que he aprendido de mi perro es a ser un poquito más paciente, ¿no? Todo
y
hay en crecimiento.
el respeto hacia el otro.
Sí.
O sea, por ejemplo, cuando mi esposo va al baño, el perro se mete. Yo voy al baño, el perro no se mete. O sea, él ya sabe que a mí no me gusta, al otro le gusta. Y es muy cómico porque si él está en el baño, mi esposo, y yo entro a hacer cualquier cosa, el perro como que se sale así para darme mi espacio. Entonces, son esas dinámicas que existen también con los otros miembros de la familia, pero que solo que con los perros no se conversan. O sea, o no se le da la instrucción de decir quédate ahí hasta que yo termine, sino él de su percepción y desde su observación entiende cuál es el comportamiento que puede tener. Entonces, es una forma de él decir estoy acá esperando que sea el momento.
Qué bonito.
Fíjate, una de las cosas que yo recibo mucho son videos de perros que a veces se ponen a ladrar en la casa, en una esquina donde no hay nada. Mucha gente me manda y me dice, Julie, mi perro está ladrando acá, mira esto. Y yo digo, bueno, le está sintiendo una entidad, está sintiendo una información que está ahí energética, que él está como guardián, ¿no?
Sí, pues porque ellos, bueno, perciben y simplemente pues la única manera que tienen es de ladrar. Aquí me
Exacto.
dice, ya he tenido tres gatos que mueren por problemas que no pueden orinar. El cuarto logré salvarlo. ¿Eso tiene algún significado?
Bueno, yo te diría que habría que ver yo te diría que hicieras una constelación o algo para ver si hay una información en tu sistema familiar que él esté asgando eso, porque en las enfermedades los animales muchas veces absorben para proteger a la familia. Entonces, sí te diría que pues ahí lo pudieras ayudar desde ese lugar.
Bien. Pues bueno, qué bonito poder conversar de todo esto y aprovechar, obviamente, porque pues una de las cosas más bonitas que vamos a poder hacer en estos días, que es lo que vamos a conversar ahora, es hablar de esta actividad que vamos a estar realizando el 21 de mayo, en la que vamos a estar ayudando a la Fundación Rescata Amor, que ellos están encargados de cuidar y rescatar a 54 perritos que tienen en su cuidado. Ese día tú también vas a estar acompañándonos en esta actividad, qué bonito que vas a estar allí, también contribuyendo pues como con esta energía y pues poder participar a las personas que están aquí justo aquí ahora de que puedan venir. La idea es que puedan venir con contribuciones, donaciones. Vamos a tener perritos que van a estar disponibles para la adopción Y también perritos que van a estar disponibles para, está claro que no todos pueden, digamos, adoptar, pero también una forma de ayudar es apadrinar. Hay muchas fundaciones en la ciudad que necesitan realmente ayuda con el tema animal. Aquí pues tenemos todavía una problemática muy grande con el tema de castración y de abandono y de pues que no hay suficiente porque pues como somos humanos en este país, pues también somos de animales, ¿no? Entonces, digamos que la situación es bastante compleja. Entonces, pues qué bonito que se pueda crear. Y yo que inicié, estoy iniciando de alguna manera pues esta labor que es contribuir desde el Dharma, desde los servicios, desde qué más podemos hacer por los animales, como donar, como ayudarlos, como rescatarlos, como contribuir a esa energía. Entonces, quiero invitarlos a todos a que el 21 de mayo a las 10 de la mañana en Sula, que es ahí en la séptima con 120, pues puedan venir a acompañarnos a recibir una práctica de yoga, de meditación y al final que tú nos vas a estar acompañando con los sonidos, con los cuencos, ¿verdad?
Sí. Entonces, bueno, los esperamos acá y vamos, dependiendo de la actividad, vamos a hacer también algunas lecturas, ¿no?
Claro, ese día vas a estar ahí disponible para los que quieran llegar, obviamente, contactarte, generar lecturas. Todo lo que necesiten, pues ahí vamos a estar, tú vas a estar, yo voy a estar y pues
Lo
vamos a
que
poder contribuirles.
es importante decir lo de la fotografía, porque pues no se, me dijiste que no se podía entrar con un perro, pero si llevan una fotografía de que se le vean bien los dos ojos de su perrito, de su gato, de su animal, pues se va a poder hacer una lectura cortita, porque bueno, dependiendo de la gente, pues que sea una lectura cortica de un mensaje, pero lo importante es que en la foto se le vean bien los dos ojos.
Bueno, pues yo creo que va siendo ya hora de ir terminando. Cualquier otra consulta, pregunta, pues nos la pueden dejar, pueden enviarte un mensaje. Aquí nos dicen que los perros tienen pesadillas, cuando uno los ve durmiendo y se empiezan a mover es porque tienen una pesadilla.
Bueno, los perros son catalizadores también de mucha energía que está en el sistema de la casa. Entonces, pues si hay un problema, si hay discusión, si hay mucha tensión, si hay mucho estrés, los animales también toman todo esto, ¿no? Entonces, pues lo que hay que percibir es primero cómo está la energía de la casa para ayudarlos también a ellos. También otra cosa, pues ayudarlos a llevar a lugares de naturaleza, porque la verdad que nosotros con la domesticación alejado de su entorno y los colocamos en lugares de concreto donde a veces pues también le da estrés, o sea, porque ellos también no tienen esa chance de poder, bueno, o sea, lo que es su instinto natural pues se ve coartado. Entonces hay que hacer como esa parte de conectar con y pueden tener pesar, pero lo que habría que ver es qué es lo que le está ocurriendo, ¿no?
Claro.
Bueno, les invito también a que me sigan por Instagram, hagan sus preguntas, porque con mucho gusto, pues yo también en un post o algo se las puedo ir respondiendo, porque a veces lo que uno piensa que, o sea, a veces esas preguntas son súper valiosas para poder educar y enseñar a más personas y a veces a uno no se le ocurre. Entonces, de verdad que cuando las hacen para uno es, de verdad, es una gran oportunidad de compartir.
Ya hasta que te da la energía, ya nos conocemos aquí un poquito más de cerca. Muchas personas están ya conscientes y entonces bienvenidas todas las preguntas. Gracias, Julie, por este espacio. Podamos
Gracias a
crear tu
ti por la
espacio para seguir
tema.
conversando de esto, que pues es un tema bastante amplio y sé que muchas personas pues les gustaría conocer y platicar un poco más acerca de esto.
Buenísimo. Me
Te
son.
mando un beso, un abrazo, gracias, feliz
Chao, chao.
noche. Todos buenas noches.
Chao.